La frontera del mar. Mucho antes de que las hordas de turistas abarrotasen las playas, ya había millones de seres que las visitaban por auténtica necesidad. Para ellos es un lugar imprescindible, un territorio de paso obligado donde comer, descansar, aparearse o nacer. Las playas rodean, como un fino encaje, gran parte de los continentes, formando una larguísima frontera entre la tierra y el mar. A primera vista, en las playas solo se percibe arena y agua. Parece un paraje inhabitable, una tierra de nadie repartida por tiempos iguales entre el reino marino y el terrestre. Sin embargo, este territorio anfibio tiene sus secretos. Para empezar, la luna y en menor medida el sol crean su doble personalidad terrestre y acuática. Nuestro satélite es el principal responsable de la existencia de las mareas que suben o bajan cada 6 horas aproximadamente. Este ritmo inalterable dirige la vida de los seres que habitan las playas. Las playas no son tan homogéneas como parecen. Cuentan con varios ambientes que se distribuyen en franjas paralelas a la rompiente de las olas. Situarse unos metros más arriba o más abajo puede significar la vida o la muerte. Sea como sea, el agua del mar y la arena forman un cóctel muy apetecido por gran cantidad de seres. Los pingüinos de Magallanes pasan casi medio año viviendo en el mar. Pero durante el invierno austral, se acercan a las costas por cientos de miles. Es la primera vez en muchos meses que pisan tierra firme y han sorteado muchos peligros para llegar hasta aquí. Los pingüinos se adentran hasta los territorios menos influidos por el mar. Los machos son los primeros en llegar. Su primera misión es preparar un nido excavando una galería en las proximidades de la costa. Pero la cosa no es tan fácil. Aunque son capaces de retornar al mismo nido año tras año, otros machos pretenden ocuparlo. No queda otro remedio que pelear. Las escaramuzas se suceden por doquier. Sin embargo, al atardecer, todos se unen en un insólito coro que canta a voz en pecho una melodía realmente sorprendente. Entretanto, ya se han reencontrado las primeras parejas que, año tras año, refuerzan su vínculo. Sin más, comienzan los galanteos. Finalmente, los aletazos en los costados de la hembra preceden a las cópulas. Los nidos suelen disponerse bajo la sombra de las plantas especialmente resistentes que son capaces de arraigar en las dunas costeras. Cuando la temporada es propicia y el alimento es abundante, cada pareja saca adelante a un par de crías. Los pingüinos nos han llevado a las dunas costeras y ahora, con los pollos recién nacidos, regresan al mar para sumergirse en busca de pescado. Las plantas colonizadoras de las dunas facilitan protección y alimento. Estas plantas, que se distribuyen por todo el mundo, presentan cutículas muy gruesas e impermeables para combatir la desecación y hojas carnosas para almacenar agua. De hecho, tienen mucho en común con las plantas de los desiertos. Es entre ellas donde se ocultan unos pequeños y huidizos artefactos vivos. En las zonas tropicales, distintas especies de cangrejos excavan galerías bajo la vegetación y solo se sumergen en el agua durante la época reproductiva. Son auténticos cangrejos de tierra que buscan su alimento en la vegetación costera. Su hogar también está aquí, en las viejas dunas inmovilizadas por las plantas. Según nos acercamos al agua, cambian las condiciones. Los animales herbívoros son muy escasos, ya que apenas crecen plantas cerca de la rompiente. Allí donde la marea alta deja sus huellas, ya no crece la vegetación. Solo hay arena. Pero, ¿de dónde sale la inmensa cantidad de arena de las dunas y las playas? La arena de las playas se forma gracias a la fuerza mecánica del agua que pulveriza las rocas de las costas. Los fragmentos desprendidos son arrojados por las olas contra los propios acantilados. Este largo proceso desgasta los trozos desgajados hasta convertirlos en arena. En algunas zonas del planeta, la arena de las playas está compuesta por una ingente cantidad de fragmentos de conchas y caracolas o de corales. La parte alta de la playa solo es anegada por el mar durante las mareas más altas o en las grandes tempestades. Es aquí donde se desarrollan algunos de los episodios más importantes en la vida de la foca más grande del planeta. Los elefantes marinos buscan las playas para sus tareas reproductoras. Sin embargo, ellos nunca se alejan demasiado. Necesitan la frescura y la cercanía del mar. Después de los elefantes terrestres, son los mamíferos más grandes que paren en tierra firme. Los elefantes marinos pasan algo más de 3 meses al año en tierra. Tras los 2 agotadores meses del celo y los nacimientos, los adultos vuelven al mar a reponer fuerzas. Poco después regresan para mudar la piel. Su aspecto es realmente lamentable. El cambio de pelaje les supone un gran gasto de energía. Por eso, ahora es importante realizar el menor gasto posible. Su plan es envidiable: remolonear durante horas tumbados en la playa. Dormir es la mejor manera de ahorrar energía. Incluso llegan a dejar de respirar durante 10 o 15 minutos en lo que se conoce como apnea de sueño. Una insignificancia teniendo en cuenta que son capaces de permanecer bajo el agua cerca de 2 horas seguidas. Bajo su piel se extiende una capa de grasa de 7 centímetros. Forma parte de su excelente traje de buceo y le permite sumergirse en aguas gélidas y muy profundas. Pero ahora ese traje es un serio problema. Tanto calor deben combatirlo con la arena fresca de la playa o refrescando la sangre que pasa por el hocico, muy bien irrigado. Nada mejor que ocultarlo entre la arena húmeda. Algunas playas no son precisamente cómodas. Las playas de Guijarro son terrenos yermos donde no pueden refugiarse los animales. Su continuo movimiento impide la colonización de la fauna arenícola. Sin embargo, pueden estar habitados por ingentes cantidades de pequeños crustáceos. Es el caso de las cochinillas marinas. Como muchos otros animales playeros, se dedican a la búsqueda de detritus y cadáveres arrojados por las mareas y el oleaje. Es un mercadillo diario donde tierra y mar aportan sus mercancías, sus restos. Y siempre hay alguien dispuesto a utilizarlos. Los grandes restos abandonados convocan a una fauna variopinta. Algunos, como los jabalíes, se convierten en carroñeros ocasionales. La carne abundante de una ballena parece un plato exquisito que no puede dejar de probarse. Las bandadas de limícolas se afanan en la captura de pequeños animalillos. Corretean fugazmente en el límite de las olas o rebuscan insectos atraídos por los despojos arrojados por el mar. Los cangrejos ermitaños se ocultan en sus hogares postizos hasta la caída de la tarde. Entonces, buscan bocados más menudos, como los peces globo o restos de otros cangrejos. Cualquier cadáver será bien recibido. Los residuos compuestos por algas y pequeños microorganismos también sirven de bocado a los especialistas en filtrar. Es el caso de los cangrejos fantasma, que limpian de partículas orgánicas la arena de la playa. Parecen pequeños ingenios engullidores de arena que la procesan de forma mecánica. En latitudes más templadas y tropicales, las playas convocan a las tortugas marinas. Aquí también es la época de la reproducción, y machos y hembras se encuentran en el mar, cerca de las costas, donde comienzan sus danzas amorosas. Cuando anochece, se aventuran a salir a tierra firme. Deben adentrarse hasta la zona más alta y seca de la playa. Allí los huevos estarán a la temperatura y a la humedad perfectas. Cada tortuga depositará cerca de 120 huevos y en apenas una hora retornará al mar protector. En una arribada de dos o tres noches se reúnen cerca de 50.000 tortugas y entre todas entierran más de medio millón de huevos. Pero no todas regresan al mar. El cuerpo de una tortuga exhausta atrae a los zopilotes. Es una sabrosa oportunidad para los merodeadores playeros. En menos de una jornada, no dejarán nada más que los huesos. El tiempo de las arribadas es buena época para los zopilotes. Bastantes nidos se pierden al excavar unos sobre otros. Incluso algunos son abiertos por los predadores nocturnos. Los zopilotes no perderán la ocasión de llenar el buche. En la playa nada se pierde. Siempre hay alguien dispuesto para aprovechar cada oportunidad. Al atardecer, la actividad se vuelve frenética. Los organismos deben apurar hasta los últimos rayos de sol. Y por fin llega la noche. A primera vista, la oscuridad atrae consigo una apacible calma. Pero nada más lejos de la realidad. Se trata de un tenebroso espejismo. Con la llegada de la noche, despierta un variado ejército de organismos que toman el relevo de los seres diurnos y aprovechan la oscuridad para poder alimentarse, reproducirse y, por supuesto, cazar. Esta misteriosa coreografía nocturna se alarga hasta que despunta el nuevo día, momento en el que todos retornan de nuevo a sus escondrijos. La luz del alba ilumina otra vez un peculiar campo de batalla. Es un lugar batido constantemente por toneladas de agua marina. Ola tras ola, el mar descarga parte de su formidable energía. Las rocas de la costa aguantan estoicamente las acometidas del mar. Sobre ellas o en sus resquicios, como si fuesen trincheras, sobrevive una asombrosa comunidad de animales. A lo largo y ancho del planeta, en las costas de todos los continentes, los seres vivos se distribuyen de forma idéntica. Todos los litorales rocosos siguen el mismo patrón, que se basa en la capacidad del mar de humedecer con sus salpicaduras y sus mareas las rocas que emergen de la costa. Ese campo de batalla, golpeado continuamente por el mar, está plagado de seres vivos. Los organismos marinos acechan bajo el agua para intentar conquistar cada charco nuevo. Y desde la tierra llegan seres dispuestos a aprovechar la abundancia de alimento que el mar arroja generosamente entre olas y mareas. La costa rocosa se divide en varias porciones que fueron definidas teniendo en cuenta los organismos que la habitan. Esta zonación demuestra que todas las costas del mundo siguen un mismo modelo. Para entenderlo, basta con contemplar cómo llegan las olas y cómo se rompen sobre los acantilados con un ritmo infatigable. En los mares más agitados, cada centímetro de costa llega a soportar más de 10 toneladas de presión por metro cuadrado a lo largo del día, suficiente para aplastar cualquier tipo de vida si se concentrasen en un solo instante. Afortunadamente, no es así. Una de las ventajas de las costas rocosas para generar vida es que se crean montones de pequeños ecosistemas que aprovechan seres muy variados que viven agarrados a las rocas, escondidos en sus grietas o protegidos por las algas. La zona rocosa se divide en tres porciones bien distintas en función del grado de humedad que necesitan los seres que la ocupan, es decir, de su exposición a las mareas y las salpicaduras del mar. La primera zona es la de pleamar, o zona de los vígaros. En esta franja, la más alejada del mar, la temperatura es un condicionante crucial. El termómetro varía a muchos grados a lo largo del día y pocos son los que lo soportan. Los vígaros dan nombre a esta franja porque son unos caracoles marinos muy frecuentes, precisamente por su resistencia a los cambios de temperatura. Mientras el agua los cubre durante la pleamar, la temperatura permanece constante, pero la bajamar los deja al descubierto varias horas al día. Estos moluscos se alimentan de las algas que crecen sobre las rocas costeras, donde son muy abundantes. Roen la superficie tapizada de microalgas con unos dientes duros conocidos como rádulas. Los vígaros son muy resistentes a las temperaturas altas, por encima de los 40 grados centígrados. Esa singularidad les permite explorar zonas más alejadas de la rompiente. Curiosamente, el descenso súbito de la temperatura al subir la marea estimula la actividad de los vígaros. Existen otros animales muy tenaces que compiten en resistencia con los vígaros, aunque no pueden moverse. Son los balanos o bellotas de mar. Las distintas especies de balanos se distribuyen según su capacidad de resistir la desecación, y muchos viven en el límite de las salpicaduras de las olas. A pesar de su aspecto, son crustáceos emparentados con las gambas. Solo son móviles los primeros días de vida. Luego, se fijan a un lugar duro donde el oleaje llegue con cierta frecuencia. Cuando el agua inunda los charquitos donde viven, abren su coraza y agitan las patas para capturar materia en suspensión. La segunda zona ecológica está muy próxima y es muy llamativa. Se conoce como la zona intermareal o del mejillón. Aquí las mareas son más importantes que las salpicaduras de las olas. Los seres que viven aquí están situados entre los límites normales de las mareas, de forma que quedan emergidos y sumergidos entre 10 y 12 horas al día. Los mejillones forman enormes colonias de miles de individuos que se aferran a las rocas y se alimentan filtrando el agua del mar. Los percebes llevan una vida parecida, fijados firmemente a las rocas, pero necesitan más humedad. Por eso se fijan en los lugares donde hay un gran movimiento de agua, con las olas batiendo continuamente, para poder filtrar alimento con mucha frecuencia. Los percebes forman densos racimos que compiten por el espacio con otros moluscos y algas que tapizan, literalmente, cada milímetro de roca. Los animales y plantas que viven aquí son, por fuerza, unos supervivientes natos, ya que los depredadores ejercen una gran presión sobre ellos. La zona del Mejillón es un lugar muy apetecido por animales terrestres, en especial por las aves marinas. Con frecuencia patrullan entre las rocas rebuscando concienzudamente cada palmo de territorio emergido. Saben que las algas, los pequeños charcos y las fisuras del roquedo esconden una variada y apetitosa fauna formada por gusanos, moluscos o crustáceos. Las aves mayores, como las garcetas, son unas excelentes cazadoras que también aprovechan la bajamar para buscar y acechar a sus presas. Es el momento en que quedan aisladas en pequeños charcos. Estas garzas son auténticas expertas en la captura de peces en las zonas costeras, entre los que se incluye una enorme diversidad de especies. Sin embargo, son las gaviotas las que más frecuentan la zona de los Mejillones. Las gaviotas son, sobre todo, aves costeras que consiguen su sustento a lo largo del litoral. Cada día lo recorren en habilidosos vuelos siguiendo la línea de costa. Cuando encuentran comida, revolotean y vociferan llamando la atención de toda la bandada. Saben que el mar arroja con frecuencia restos orgánicos, peces que murieron contra las rocas o cadáveres de otros animales. Esa es una buena ocasión para que toda la bandada pueda saciar el hambre en medio de una continua pelea. Los cangrejos son rápidos y pueden recorrer la costa de arriba a abajo pasando de una franja a otra. Ellos son los que nos llevan hasta la tercera zona ecológica, conocida por los científicos como zona de las algas o de bajamar. Aquí se encuentran los seres que más temen la sequedad, porque resisten fuera del agua muy poco tiempo. Su vida está marcada por las mareas. La subida y la bajada del mar puede cambiar su suerte de forma dramática. La desecación produce estrés en los organismos que viven aquí. Por eso, cuentan con adaptaciones que les permiten mantener un mínimo grado de humedad, aunque el agua desaparezca con la bajamar. Entre estos mecanismos se cuentan el mucus de las actinias, que son capaces de retraerse sobre sí mismas cuando no hay agua. Es en esta zona donde se crean la mayor parte de los charcos intermareales. Las charcas intermareales poco profundas tienen sus propias características físico-químicas con cambios muy fuertes en los niveles de oxígeno, temperatura, salinidad y acidez. Los organismos que pueden vivir en estas charcas muestran adaptaciones fisiológicas especiales para resistir un medio tan oscilante. A pesar de todos los inconvenientes, gozan de una variada selección de organismos que saben aprovechar la cara amable del ecosistema. Comida abundante, refugio contra los predadores o el oleaje. E incluso es un buen lugar para que nazcan sus crías. En suma, los charcos costeros cuentan con una considerable biodiversidad. Los erizos son habitantes típicos de los charcos costeros, pero siempre han de estar sumergidos. Suelen desgastar la roca con sus púas para refugiarse en una cavidad hecha a medida. Sin embargo, se desplazan sin dificultad al anochecer en busca de comida. Con su extraña boca, compuesta por 5 dientes móviles, se dedican a pacer la superficie de las rocas donde medran infinidad de algas. Los erizos se desplazan gracias a las púas móviles y a los pies ambulacrales. Estas extremidades acaban en una potente ventosa que les ayuda a desplazarse en cualquier sentido. Los pies ambulacrales son muy versátiles y se mueven como un ingenio hidráulico propulsado por un sistema de conductos llenos de líquido. Los charcos costeros, además de formar pequeñas y atestadas ciudades, también son unas excelentes guarderías. Las sepias, que nadan libremente por la costa, los utilizan con cierta frecuencia para colocar sus racimos de huevos. En los charcos, los grandes depredadores son poco habituales. Allí van naciendo una a una las pequeñas sepias. Aquí pueden ocultarse los primeros días de vida a salvo de enemigos, aunque ya nacen con el equipo de supervivencia completo y la capacidad innata de camuflarse. Durante un tiempo serán vecinos de unos pequeños crustáceos. Los camarones, las quisquillas y las gambas cuentan con cientos de especies que pasan su vida encerradas en las charcas costeras donde son muy abundantes. Los camarones explotan al máximo las ventajas de los charcos, ya que encuentran comida variada y una excelente protección. Las fisuras de las rocas son un escondite perfecto y un lugar adecuado para ocultarse del sol hasta el atardecer. Allí mismo nacerán cientos de crías que la hembra transporta acopladas a su abdomen. Esas larvas pronto formarán parte de la intensa vida salvaje que palpita en los charcos costeros, y en poco tiempo se sumarán al enorme ejército de seres que participan en la afanosa disputa entre el mar y la tierra.